Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Soy Cristian Valdés. A nombre de mi compañero, titular de este espacio, Enrique Lascano, le doy la más cordial de las bienvenidas. Vámonos con un resumen de este martes 30 de septiembre. Lluvias más intensas e históricas de la temporada han dejado a la Ciudad de México y al Estado de México bajo el agua. Las inundaciones que han afectado a miles de personas, paralizando vialidades y puestos a prueba, sin duda alguna, ¿no?, la capacidad de los sistemas de drenaje. La información la tiene Julieta Mendoza.
Gracias. Adelanto que las lluvias que se han registrado sobre todo el pasado fin de semana en la Ciudad de México y el Estado de México están catalogadas como las más intensas y extraordinarias de la temporada y han causado estragos en zonas vulnerables, afectando a miles de personas. Las autoridades ya giraron instrucciones para asistir a los más vulnerables, pero los detalles más adelante.
Muchísimas gracias, Julieta. Y a pocos días de rendir su informe en el Zócalo capitalino, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó los logros de su primer año de gobierno, destacando reformas constitucionales históricas, avances en seguridad, educación y salud, así como la consolidación de los programas sociales y la ejecución también de obras estratégicas a nivel nacional. Judith Sánchez Reyes tiene los detalles.
Cristian, muy buenas tardes. Tras la muerte del mexicano en el tiroteo de las oficinas de ICE en Dallas, Texas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó del apoyo a la familia para interponer una denuncia. Dijo que ya envió una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para su investigación. Adelantó también que se reforzará el control en la venta de chips para frenar extorsiones desde los penales y respondió a la petición del personal médico en Sinaloa. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En otro tema, la Suprema Corte de Justicia invalidó tarifas municipales y sanciones consideradas ambiguas. Ahora los pagos por servicio y multas deberán ser y reflejar sin duda los costos reales y limitarán la discrecionalidad de las autoridades. Luis Argote con los detalles.
Gracias, te adelanto que entre las tarifas que la Suprema Corte invalidó destacan la eliminación de pagos por acceso a la información pública, alumbrado, suministro de agua potable y licencias de funcionamiento de negocios regulados por la Federación, entre otros, pero los detalles más adelante.
Muchas gracias, Luis. Y asesinan al estilista de celebridades Miguel de la Mora frente a su salón en Polanco, esto en la Ciudad de México. Dos hombres en motocicleta dispararon directamente contra él. Sebastián García, los detalles.
Gracias, te adelanto que el asesinato de Miguel de la Mora, propietario exclusivo de Mickey Hair Salón Mazarik y estilista de celebridades como Ángel Aguilar y Kenia Oz, sacudió la zona de Polanco. El ataque ocurrió en la avenida Molière, cerca de Presidente Mazarik, cuando dos hombres en motocicleta dispararon contra De la Mora. Las autoridades revisan cámaras de videovigilancia y avanzan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia Capitalina para dar con los responsables. Los detalles en breve.
Muchísimas gracias, Sebastián. Estas y más noticias en esta segunda emisión de Línea en Alta Tensión. Muchísimas gracias por estar en sintonía aquí en Toluca, nuestra estación piloto en el 98.9 del FM, en este martes ya, último día de septiembre, 30 de septiembre del 2025. El abrazo grande, por supuesto, a toda la República Mexicana, donde estemos en este momento completamente en vivo a través de nuestras estaciones de Super Estéreo Milet, por supuesto. Ayer platicábamos de este tema que, sin duda alguna, varias familias todavía continúan pues llevándose los estragos que dejaron las lluvias este pasado fin de semana. Y sin duda lo platicábamos ayer, ¿no? Lluvias históricas que paralizaron la Ciudad de México, parte de la Ciudad de México, algunas partes también del Estado de México. Y este fin de semana, pues fueron intensas las precipitaciones, como vimos también cómo se inundaron calles, en muchísimas casas entró el agua también. Todavía hasta el día de hoy, hay personas que están damnificadas, toda la parte de Nezahualcóyotl, Los Reyes, La Paz, lo platicábamos también, por supuesto, aquí en el espacio, pero mi compañera Julieta Mendoza hizo un recuento de lo que ha sucedido desde el fin de semana hasta hoy martes. Adelante, Julieta.
Las intensas lluvias registradas en la Ciudad de México y el Estado de México durante el fin de semana han dejado un saldo devastador, con inundaciones históricas que han afectado a miles de personas y paralizado la vida cotidiana en diversas zonas. El sábado 27 de septiembre, la capital mexicana enfrentó una de las tormentas más intensas de la temporada, acumulando 30 millones de metros cúbicos de agua en tan solo 2 horas, cantidad suficiente para llenar 12.000 albercas olímpicas. Este volumen de precipitaciones provocó inundaciones en 69 puntos de la ciudad, afectando principalmente las alcaldías de Iztapalapa, Venustiano Carranza y Xochimilco. La línea A del sistema de transporte colectivo Metro fue suspendida parcialmente debido a los encharcamientos en las vías. En el Estado de México, municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec también sufrieron severas inundaciones. En Nezahualcóyotl, el nivel del agua alcanzó hasta 1 metro de altura en algunas colonias, obligando a la evacuación de cientos de familias y la activación del plan DN-3E por parte del ejército mexicano. En Ecatepec, 5 establecimientos fueron clausurados por vender bebidas alcohólicas de manera irregular durante el operativo Dionisio implementado en el marco del mando unificado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de pronóstico de lluvias en Chiapas, Veracruz, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, también Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Estas lluvias, además de causar daños materiales y humanos, han puesto en evidencia las deficiencias en los sistemas de drenaje y la necesidad urgente de implementar medidas de prevención y adaptación al cambio climático en las áreas urbanas del país. Las autoridades locales y federales han iniciado trabajos de limpieza y rehabilitación, pero la magnitud de los daños requiere de un esfuerzo conjunto y sostenido para evitar futuras tragedias. La población afectada, especialmente en zonas vulnerables como la Martinica en Zapopan, Jalisco, han solicitado a las autoridades su reubicación, ya que viven con el temor constante de estos fenómenos que se repitan cada año. En tanto, el gobierno federal y el Estado de México han girado instrucciones para atender a la ciudadanía afectada por las lluvias inéditas. Para Línea en Alta Tensión, Noticias Milet, informó Julieta Mendoza.
Muchísimas gracias, Julieta, y hasta el día de hoy martes 30 de septiembre, bueno, lo hemos visto, ¿no? Las inundaciones generalizadas, varias alcaldías en la Ciudad de México como la Gustavo Madero, Xochimilco, Iztapalapa, pues registraron, ¿no? Lo vimos en las noticias, en todas partes, ¿no? Calles inundadas, avenidas inundadas, el tránsito vehicular ni se diga. Ayer nuevamente la línea A del metro ya nuevamente está en servicio, también quedó afectada, el día de ayer ya está en servicio. Colonias afectadas, también lo hemos visto, los vecinos pues nos reportan casas inundadas, vehículos dañados, especialmente en las zonas bajas, ¿no? Y cercanas a los ríos y canales. Hubo también cortes en la energía, algunas zonas sufrieron pues apagones temporales, pues debido a la saturación del drenaje y a la caída de los árboles sobre los cables, algunos cables eléctricos. El transporte también pues fue interrumpido, ya lo platicábamos ayer. La línea A del metro ya está lista, ya está operando con normalidad, pero también fue catastrófico, ¿no? Daños en infraestructura, reportes preliminares indicaban por ahí afectaciones en puentes, pasos a desnivel y drenajes pluviales colapsados. Y ayer lo platicaba este dato que dábamos, donde sin duda la basura jugó un papel importante, por así decirlo, por supuesto. ¿En qué momento? O sea, claro, porque El tema de la basura, ayer platicábamos, ¿no? Más de 15 toneladas se fueron retiradas de basura. Y el problema es que usted y yo, si agarramos y tiramos la basura donde no es, eso va, llueve, eso va al drenaje, tapa el drenaje y ya le, ¿para qué le cuento lo que sigue, ¿no? Usted lo acaba de ver. Hemos visto a familias afectadas donde perdieron, pues prácticamente los enseres, lo básico, ahí en casa, ¿no? Escuelas y hospitales también, pues son de algunas, también sufrieron por ahí daños. Y algo que me llama mucho la atención, la gobernadora del Estado de México, la maestra Gómez Álvarez, pues ya está poniendo manos en obra en esto, ¿no? Lo cual me da muchísimo gusto y reconozco tanto el gobierno del Estado de México, que lleva la maestra Delfina Gómez Álvarez, como en el caso de la jefatura de gobierno, ¿no? Que declara Brugada en la Ciudad de México, porque activaron protocolos de emergencia y también hay que reconocer que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil, pues desplegó brigadas para apoyar a los vecinos y coordinar los desalojos preventivos, porque bien le platico, ¿no? Hay personas que lo perdieron todo, de verdad, y ahí están las imágenes en internet o en televisión, donde quiera usted que lo vea, ahí están las imágenes, ¿no? También estas acciones gubernamentales se suman, ¿no? El monitoreo de presas y ríos, porque las autoridades revisan, que es algo muy importante, los niveles de los ríos y las presas en las zonas conurbadas, que claro está, para evitar los desbordamientos mayores, ¿no? Reforzar el drenaje y los equipos de limpieza y el bombeo, pues trabajan para desalvar sin duda las coladeras, los drenes principales. Pero algo aquí, y a lo que vuelvo a repetir otra vez, por favor, hagamos conciencia. ¿Es un trabajo de gobierno esto? Sí, es un trabajo de gobierno, pero ¿qué cree? También es un trabajo de usted, mío y de los que están escuchando aquí, por supuesto. Si yo sigo tirando la basura a las calles, va a seguir pasando esto que acabamos de ver. Y todavía no terminamos la temporada de lluvia, así que mucho cuidado con esto, ojo con la basura en su lugar. Mirábamos también videos donde a veces la gente va y tira la basura a los canales, a los drenes, o sea, ¿pero cómo? Imagínese el problemón que hace eso, ¿y qué problemón hace? Este que estamos viviendo, por supuesto, desde el pasado sábado, que las cosas siguen. No, hombre, pero en verdad está complicado. Estamos tratando de contactar a la alcaldesa de San Mateo Atenco, a ver si tenemos la oportunidad de platicar con ella, con Ana Muñiz, por supuesto, la presidenta de San Mateo Atenco, que también se la han visto, híjola, de verdad, muy mal. Y estas son las partes, ¿no? De acá del Estado de México. Acá también lo decíamos, lo platicábamos ayer, en Los Reyes La Paz también, está complicado. Complicada la situación, pero pues bueno. Voy a ir con más información, voy a ir con mi compañera Julieta Mendoza, porque fíjese que Alejandro Encinas, mientras hacemos contacto con la alcaldesa de San Mateo Atenco, para que nos dé su punto de vista y cómo está trabajando San Mateo Atenco en este tema. Le platico que Alejandro Encinas será el nuevo representante de México ante la OEA en el Senado y será el encargado, ¿no?, de evaluar su nombramiento. Julieta Mendoza tiene los detalles.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Te informo que la presidenta Claudia Sheinbaum nombró a Alejandro Encinas como representante de México ante la Organización de los Estados Americanos con sede en Washington. El nombramiento será analizado este martes por la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y posteriormente deberá ser ratificado en el Pleno de la Cámara. Encinas, actualmente secretario de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, cuenta con una amplia trayectoria política. Fue subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, encargado de la Comisión para la Verdad de Ayotzinapa, senador de 2012 a 2018, diputado federal de 2009 a 2012 y jefe de gobierno capitalino de 2005 a 2006. Es el cargo actualmente lo ocupa Lucelena Baños Rivas, embajadora de carrera que representa a México ante la OEA desde 2019. Durante la misma sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, los senadores también analizarán otros nombramientos diplomáticos, como los de Laura Elena Carrillo Cubillas ante la ONU en Roma y Carlos Eugenio García como embajador en Brasil. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchísimas gracias, Julieta. 2:14 p.m, ya tiempo del centro de la República Mexicana. Gracias por estar en sintonía a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Voy a hacer una brevísima pausa. Le invito a que demos un recorrido por los periódicos de Grupo Milet y al regresar a ver si podemos contactar a la alcaldesa de San Mateo Atenco y hay muchísima información que platicarle la tarde de hoy.
Qué gusto saludarles, soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes 30 de septiembre del 2025. Claudia Sheinbaum propone a Alejandro Encinas como representante de México ante la OEA. De ser ratificado, Encinas tendrá la encomienda de representar a México en uno de los organismos multilaterales más influyentes del hemisferio. En más información, el Ejército de México, Estados Unidos y Canadá establecerán estrategia de seguridad para la Copa FIFA 2026. La defensa destacó que su personal participó bajo los principios de respeto de soberanía, decisiones en cada una de las naciones. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México atiende a familias afectadas por inundaciones. 47 calles permanecen aún en encharcamientos severos, por lo que se desplegaron todos los equipos de bombeo. En información internacional, Israel acepta la propuesta de paz estadounidense.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Soy Cristian Valdés. Gracias por estar en sintonía, gracias por seguirnos, gracias por llevarnos en nuestras plataformas digitales y también la invitación a que baje y descargue ahí en su celular nuestra aplicación. Puede traer desde toda la cadena Milet Radio ahí en la palma de su mano en su celular. ¿Cómo la busca? ¿Cómo la descarga? Muy fácil. Ahí en Play Store, en App Store, póngale Radio Milet y listo. Bájela, descárguela. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, toda la cadena Milet Radio en la palma de su mano. Baje nuestra aplicación. Tengo una pregunta para usted, la pregunta del día a nuestro WhatsApp. Recuerde que nuestro WhatsApp está 24 horas activado para que usted se comunique con nosotros al 729-306-9031. Se lo repito una vez más, 729-306-9031. Hoy tenemos una pregunta del día. ¿Qué acciones cree que las autoridades y los ciudadanos deberían de tomar para prevenir y mitigar las inundaciones en México? Con eso abrimos el blog hoy de noticias, sin duda preguntándole y de viendo, ¿no?, cómo está la situación hasta el día de hoy, desde este pasado sábado. Voy con mi compañera Judith Sánchez Reyes porque hay información de la mañanera del pueblo, hoy con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. ¿Cómo estás, Judith? Buenas tardes.
¿Qué tal, Cris? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Pues en la ronda de preguntas y respuestas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ha estado cerca de la familia del mexicano Miguel Ángel García, quien lamentablemente falleciera esta mañana luego de ser baleado en un tiroteo contra las instalaciones del ICE en Dallas, Texas, hace 6 días, y expresó el apoyo del gobierno federal. Aquí su voz.
Bueno, garantizar la seguridad, pedir la garantía. Se han presentado cartas diplomáticas varias sobre este caso también, exigiendo que se haga una investigación a fondo.
Con unas notas diplomáticas basta, presenta justamente para evitar pues este tipo de casos de abuso de
autoridad. A ver, lo que nosotros hacemos es mostrar nuestro desacuerdo y pelear por la justicia. Garantizar la seguridad de los mexicanos en Estados Unidos, pues esa es labor del propio gobierno de los Estados Unidos. Si hay una violación, entonces intervenimos.
Por otra parte, la mandataria federal apuntó que cualquier persona se dedique a lo que se dedique, tiene derecho a la atención médica, pero aseguró que a los profesionales de la salud en el país siempre se les garantizará su seguridad, encomienda que tiene la Guardia Nacional y el Gabinete de Seguridad está haciendo lo propio. Esto luego del cuestionamiento de Super Estéreo Milet en torno a la demanda que hacen médicos y enfermeras de diversos hospitales en Culiacán, Sinaloa, Cristian, de que sean los militares quienes atiendan a pacientes presuntos delincuentes. Vamos a escuchar.
si enfermamos o si estamos heridos, a la atención médica, independientemente de quién sea. Eso es un derecho universal y es un derecho consagrado en nuestra Constitución. Por supuesto que si hay una situación de una persona de un grupo delictivo, pues tiene que haber seguridad para las médicas y los médicos que lo atienden. Y cuando ocurre una situación así, pues hay gente de la Guardia Nacional. Vamos a proteger siempre a cualquier persona y en particular a los médicos. Ahora, hubo un episodio en particular en un hospital, no se han presentado otros, y lo cierto es que poco a poco han ido disminuyendo los homicidios.
En otro orden de ideas, pese a la exigencia por parte de los familiares de las víctimas del crematorio Plenitud a las afueras de Palacio Nacional de que el caso sea atraído por la Fiscalía General de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la Federación intervendrá solo en este caso. Escuchemos qué nos respondió al respecto.
La Fiscalía de Chihuahua no ha pedido el apoyo más que pues, lo que normalmente se da. Nosotros siempre apoyamos y lo importante es apoyar a los familiares. Y ahí ha estado la Secretaría de Gobernación.
Pero por
ejemplo, Fiscalías son autónomas. Entonces, hay apoyo adicional ahí donde hay solicitud del apoyo adicional. Este caso en particular lo lleva la Fiscalía de Chihuahua. Y la Secretaría de Gobernación ha estado cerca de las familias. Si requieren mayor apoyo, ahí vamos a estar.
En temas que tienen que ver con la ciudad capital, Cristian, la titular del Ejecutivo Federal adelantó que luego del asesinato de un estudiante en el CCH Sur y distintas amenazas en diversos planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México, se implementará un programa de salud mental para jóvenes. Destacó la importancia de acercarse a este sector de la población ante los riesgos de depresión y grupos en redes sociales que pueden fomentar este tipo de conductas negativas. También anunció que dentro de la nueva Comisión de Telecomunicaciones se reforzará el control en la venta de chips para celulares y de esta forma evitar su uso para extorsionar, tomando en cuenta que este delito se comete desde centros penitenciarios, por lo que dijo que para bajar este delito se pedirá a las compañías telefónicas que en algunos de ellos se bloquee de manera controlada la señal de celulares y también que en la compra de chips se dé mediante la identificación del usuario. Sobre el nombramiento de Alejandro Encinas en la OEA, Sheinbaum Pardo se limitó a calificarlo como un gran compañero y evitó dar comentarios respecto a su papel como comisionado para la verdad del caso Ayotzinapa. Y como datos finales, Cristian, comentarles que la presidenta Claudia Sheinbaum dio dos fechas para temas importantes. Primero, que a partir de mañana, las farmacéuticas que no cumplan con la entrega de medicamentos comenzarán a ser sancionadas. Y dos, que el jueves 2 de octubre entrará en vigor la normativa y las sanciones para el transporte de gas LP tras el accidente en el puente de la Concordia a 20 días de este acontecimiento. Así las actividades acá en Palacio Nacional.
Muchísimas gracias, Judith. Un abrazo.
Muy buenas tardes.
Gracias, Judith Sánchez Reyes. Buenas tardes. Así las cosas en la mañanera del pueblo, hoy en esta mañana, día último ya del mes de septiembre. Voy a continuar con más información, 2:26 p.m. ya, tiempo del centro de México. Voy con más, fíjese que la Suprema Corte refuerza los derechos de los ciudadanos y anula los cobros abusivos en 5 estados, protege a los ciudadanos de cobros excesivos y garantiza la aplicación, por supuesto, uniforme de las leyes de los derechos humanos. Mi compañero Luis Argote tiene los detalles.
Gracias, este es el reporte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó cobros municipales considerados excesivos y sanciones administrativas ambiguas en Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua y Guerrero. La decisión asegura que los ingresos por servicios básicos y multas se ajusten a los costos reales, limita la discrecionalidad de las autoridades locales. Entre los fallos, destacan la eliminación de pagos por acceso a información pública, alumbrado, suministro de agua potable y licencias de funcionamiento de negocios regulados por la Federación. prisión. Además, se anularon sanciones por escándalos en la vía pública y permisos cobrados por eventos sociales privados, protegiendo derechos como la reunión y la seguridad jurídica de los ciudadanos. El Pleno también rectificó la aplicación directa y uniforme de leyes generales de los derechos humanos en todo el país, incluyendo normas sobre la desaparición forzada y tortura, sin que los congresos estatales puedan restringir su alcance. Estas revoluciones derivaron en acciones promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Ejecutivo Federal. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchísimas gracias, Luis. En la línea telefónica tengo a la alcaldesa, perdón, disculpe. Tengo a la alcaldesa, muchísimas gracias, de San Mateo Atenco. Alcaldesa, qué gusto saludarle. Buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buena tarde aquí desde el río Lerma, en San Mateo Atenco.
Alcaldesa, mirábamos ayer este comunicado de prensa donde solicita el gobierno que usted representa de San Mateo Atenco la intervención urgente de Conagua para atender los puntos críticos del río Lerma.
Así es, el día de ayer, acompañada de mi cabildo, de autoridades auxiliares de los diferentes barrios y colonias del municipio, acudimos a las oficinas centrales de la Conagua, pues para entregar un escrito para que nos escucharan. Afortunadamente, pues después de la espera nos recibieron y pudimos pues llegar a algunos acuerdos. Yo algo que planteaba era que pues no podía salir de Conagua sin acuerdos firmados y establecidos, porque nos toca como autoridades municipales tocar puertas, gestionar, pero también salvaguardar la vida y la integridad y el patrimonio de las familias de San Mateo Atenco. Entonces, fuimos porque en los últimos días, las últimas semanas, ha estado incrementando muchísimo los niveles del río. Decirte que prácticamente en tres años y medio que llevo de presidenta, esta es la ocasión que el río ha estado muchísimo más alto, sus niveles, y que bueno, pues desde el mes de febrero hemos estado insistiendo para que se lleven a cabo acciones de mantenimiento, desasolve, rectificación y fortalecimiento de los hombros del río, y pues a la fecha no se había realizado nada. Entonces fuimos, se firmaron 5 acuerdos importantes en los que se destacan primero pues hacer el recorrido por el río, que adelantaran los trabajos de desasolve en puentes que están tapando el flujo del río, sobre todo en los puentes Tultepec, en el puente emblemático, en el PB1 donde está el sistema Cutzamala. Y hoy lo que queremos pues es que ya se realicen estos trabajos. También las acciones que se plantearon es que a través de la dirección de dragado se iba a solicitar maquinaria con la Secretaría de Marina, y que también se iba a dar el mantenimiento correspondiente en las linternillas de la presa Alzate, que es donde llega todo el agua del río. Y el último acuerdo, pues que de manera permanente, de anual, año con año, se presupueste, que Conagua presupueste el mantenimiento, el desasolve del río Lerma, que es tan importante. No podemos dejar de darle mantenimiento, porque entonces ocurre esto, los niveles suben, y hoy estamos con niveles altos de posible desbordamiento que afectaría a una gran cantidad y población de San Mateo Atenco, y por supuesto, como lo hemos visto en las pues en diferentes comunidades de otros municipios aledaños.
Alcaldesa, desde el sábado que se registraron estas lluvias en la parte conurbada de la Ciudad de México y parte del Estado de México, que también tiene que ver con San Mateo Atenco, ¿cómo han estado las familias de San Mateo Atenco? Lo platicábamos hace un momento y tocas, alcaldesa, un punto bien importante, esos tapones en el cauce del río, que sin duda alguna esto tiene que ver muchísimo con la basura que tiramos, alcaldesa.
Así es, pues yo hacer un llamado. Nosotros hemos estado atendiendo a las familias, las que colindan con el canal San Gaspar, las que colindan con el río Lerma. Hace ratito se volvió a hacer un recorrido y un censo con las que han estado afectadas, sobre todo en el barrio de Guadalupe. Y bueno, pues hoy lo que precisamente queremos es que no salgan afectadas más familias. Ahorita es solamente en el barrio de Guadalupe, pero si no se actúa de manera inmediata, pues entonces van a ser los demás barrios. Quiero decirte que después de esta reunión que se tuvo el día de ayer, regresé con acuerdos firmados al municipio, y hoy en punto de las 9 de la mañana iniciamos el recorrido con personal de la Conagua, en todo el tramo pues donde está más afectado del río. Y hace un momento, tendrá unos 20 minutos más o menos, que ya empezaron a hacer los trabajos. Aquí ya está la maquinaria en San Mateo Atenco. Son 5 máquinas que ya están trabajando para ahorita quitar los tapones que están abajo del puente Tultepec, que es lo que prácticamente es mitad San Mateo, mitad Lerma. Y también la otra parte del puente emblemático, ya también van a iniciar los trabajos para el desasolve y para el retiro del tapón, que no deja fluir el agua y que entonces pues sube los niveles del río de una manera importante. Entonces, pues hasta ahorita de los 5 acuerdos ya se cumplieron 2 y bueno, pues espero que Conagua siga cumpliendo, lo está haciendo, y pues también aprovecho para agradecer que lo que ayer se llegó en estos acuerdos, se firmó, pues ya se esté cumpliendo para beneficio de las familias de San Mateo Atenco y por supuesto de todo el Valle de Toluca.
Claro, porque estas acciones, alcaldesa, me queda clarísimo, por supuesto, que van a traer grandes beneficios también a otros municipios del Valle de Toluca.
Así es, incluso hace un momento llegaron los de la empresa Hermes, que son los responsables de la autopista de libramiento Lerma-Tenango, y que pues también ellos decían, oye, pues yo también presto otra máquina, porque se dieron cuenta que también quitando estos tapones pues va a fluir el tema que ellos tienen desde hace algunas semanas en este libramiento Lerma-Tenango. Entonces, creo que va a beneficiar a muchas personas, y que hoy pues algo que yo planteaba en la mañana con el personal de la Conagua es que es importante que esto se haga antes del inicio de la temporada de lluvias, para que lleguemos con estos trabajos preventivos y que no ya en el mes de septiembre estemos como ahorita con el agua hasta arriba, ¿no? Necesitamos generar y que sea año con año este mantenimiento, que año con año se revise el río. Y pues es una de las cuencas más importantes. Hoy hay un plan nacional que integra la restauración y saneamiento del río Lerma, en el que también hemos estado participando como gobierno municipal, y que bueno, pues obviamente los más interesados en que este proyecto sea una realidad pues somos nosotros, porque aquí vivimos y el río es parte importante de nuestra vida.
Sí, por supuesto. Alcaldesa, le agradezco muchísimo nos haya tomado la llamada y que nos siga manteniendo al tanto de estas acciones que son muy importantes, no nada más para el municipio de San Mateo Atenco.
Muchísimas gracias, y cuando quieran visitarnos acá los esperamos en la Tierra del Calzado.
Por supuesto que sí. Abrazo
gracias,
grande, alcaldesa.
Cristian. Gracias, Cristian. Abrazo a todos.
Muchísimas gracias. Es la alcaldesa de San Mateo Atenco, Ana Aurora Muñiz Neira. Las 2:34, voy a hacer una brevísima pausa comercial y estoy de regreso en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, Línea en alta tensión. Gracias por estar en sintonía. 2:37, soy Cristian Valdés. Gracias por acompañarnos. ¿Qué le parece si hacemos un resumen de estos primeros 37 minutos de noticias?
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En Línea en alta tensión. Emisión internacional.
Las lluvias más intensas e históricas de la temporada han dejado a la Ciudad de México y al Estado de México bajo el agua, sin duda alguna, con estas inundaciones que han afectado a miles de personas, paralizando vialidades y puesto a prueba las capacidades que tienen los sistemas de drenaje, mientras las autoridades y los ciudadanos enfrentan los estragos de un fenómeno sin precedentes. A pocos días de rendir su informe ante la ciudadanía en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó los principales logros de su primer año de gobierno. Uno de los logros más destacados por la mandataria fue la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre del 2024, que permite por primera vez que el pueblo elija directamente a jueces y magistrados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó los cobros municipales considerados excesivos y sanciones ambiguas en Hidalgo, Oaxaca, Tlaxcala, Chihuahua y también en Guerrero. Las medidas buscan que los ingresos por servicios básicos y multas reflejen los costos reales.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea en alta tensión. Emisión Internacional.
2:39 PM ya, vamos con más información porque Adán Augusto López defiende su gestión y asegura pues el apoyo de los morenistas tras las acusaciones de conflictos y filtraciones. La información la tiene Antonio Soriano.
Te mando un saludo a ti y a la audiencia. Esta es la información. El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López, aseguró que cuenta con el respaldo de sus compañeros dentro del movimiento, pese a las recientes acusaciones y filtraciones sobre su gestión pasada en Tabasco. Durante una entrevista en medios, el legislador señaló que está acostumbrado a la exposición mediática y que siempre ha tratado de manera eficaz para su partido. López negó irregularidades fiscales y conflictos de interés, explicando que todas sus declaraciones patrimoniales están en regla y que las acusaciones sobre campañas vinculadas a su gestión en Tabasco son infundadas. Reiteró que los documentos filtrados fueron modificados con la intención de difamarlo y que él nunca ha debido dinero al fisco. Sobre posibles conflictos internos, el senador coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en que no hay fuego amigo en su contra, aunque afirmó de conocer de dónde provienen los señalamientos. También comentó que mantiene comunicación con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y defendió que de estar en funciones de nuevo, no nombraría a personas investigadas por posibles vínculos delictivos, como el caso de Hernán Bermúdez en Tabasco. Hasta aquí la información.
Muchísimas gracias, Antonio. Fíjese que falleció el mexicano herido en el ataque en las instalaciones del ICE allá en Dallas, Texas, y familiares denuncian la tragedia y, por supuesto, dicen que hay un miedo en la comunidad. Los detalles los tiene Viridiana Ruiz.
¿Qué tal? Un saludo a ti y a la audiencia. Miguel Ángel García Hernández, de 32 años, falleció tras ser herido en el ataque del 24 de septiembre a una instalación de inmigración y control de aduanas en Dallas, Estados Unidos. La información fue confirmada por su familia a través de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos. García Hernández estaba internado tras recibir disparos y fue retirado del soporte vital antes de morir. El ataque fue perpetrado por Joshua de 29 años, quien disparó desde un tejado cercano motivado por su odio al gobierno de Estados Unidos con la intención de generar terror. Ningún agente del ICE resultó herido y el atacante se suicidó después del incidente. Además de García Hernández, otro detenido, Norlan Guzmán Fuentes, murió mientras que un tercer detenido resultó gravemente herido. La familia de García Hernández destacó que era un padre amoroso y proveedor de su hogar, dejando una esposa embarazada y varios hijos. El hecho ha encendido la preocupación sobre la seguridad de los inmigrantes y la tensión hacia las detenciones masivas de ICE, generando miedo y rencor en las comunidades latinas de todo el país. Esta es la información. Regreso contigo.
Así la información en carácter internacional. Regresando al tema de las inundaciones, esto en el Estado de México, fíjese que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez expresó los lineamientos de su gobierno para apoyar a las familias afectadas por estas lluvias, especialmente en los municipios de Nezahualcóyotl. Joel Morales tiene la información.
La gobernadora del Estado de México, la maestra Delfina Gómez Álvarez, acudió al municipio de Nezahualcóyotl para supervisar la atención a la población afectada por las intensas lluvias, donde se reportaron daños en 110 calles, más de 1,000 viviendas y 10 escuelas en 6 colonias, principalmente en Vicente Villada y Las Águilas. De ellas, 47 calles permanecen con encharcamientos severos, por lo que se desplegaron todos los equipos de bombeo disponibles para abatir los niveles del agua. La mandataria estatal comentó.
Comentaron los compañeros que las acciones son primero el que baje o se reduzca lo que es la cuestión del agua en las calles y en los lugares donde está ahora sí que toda la agua que se está atendiendo. Segunda es la, una vez que ya se quite toda esa agua, pues se va a hacer todo el proceso de desinfección y la limpieza. Y posteriormente lo que es la parte de la encuesta que nos toca a nosotros como gobierno estatal, pues efectivamente dar atención a los ciudadanos en aspectos como es salud, como es la cuestión de bienestar en lo que se refiere a algunas familias que quizás no tienen alimento o tienen problemas para el agua, tenemos esa atención. Y en lo que se refiere a educación, la intención es que ahorita, si ustedes ven este espacio, ya se quitó todo el agua, se va a proceder a hacer la desinfección. Vamos a esperar qué situaciones se dan en próximos días. Esperemos que ya no llueva, porque si llueve, pues podemos correr el riesgo de que nuevamente se vuelva a inundar.
En la reunión en el Centro de Mando de Protección Civil, la maestra Delfina Gómez subrayó que gracias a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, el apoyo de Protección Civil Estatal, Conagua, CAEM y autoridades municipales, ninguna familia tendrá que esperar para recibir apoyos, al tiempo que constató las acciones inmediatas de limpieza, saneamiento y levantamiento de censos para canalizar la ayuda de manera puntual. En total son 22 equipos especializados que trabajan en la zona para atender las afectaciones en calles y viviendas. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Así los detalles entonces por parte de la gobernadora del estado, Delfina Gómez Álvarez, tras los afectados y las afectadas ahí en el municipio de Nezahualcóyotl. Voy con más información, vamos ahora hasta Baja California Sur. Buenas noticias allá en Baja California Sur porque avanza la energía limpia con dos plantas termosolares que van a sumar 100 megawatts allá en el estado. La información con Beatriz Espinosa.
Gracias. Este es el reporte. Baja California Sur comenzará la construcción de dos plantas termosolares de 50 megawatts cada una, anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, que se sumarán a la red estatal de energía con 100 megawatts adicionales. El gobernador Víctor Castro Cosío informó que actualmente se encuentran en la etapa de búsqueda de terrenos, priorizando áreas con bajos riesgos de huracanes, como el municipio de Comondú. Cada planta requerirá hasta 400 hectáreas, por lo que el gobierno estatal analiza las ubicaciones más seguras y estratégicas para minimizar riesgos naturales y facilitar la operación de los proyectos. Estas centrales forman parte del Plan Estratégico de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025-2030, impulsado por el gobierno federal para acelerar la transición energética. La inversión inicial para la construcción se estima en $400 millones y se prevé que los procesos de licitación y edificación tomen entre 36 y 48 meses. Castro Cosío indicó que ya sostuvo reuniones con la Secretaría de Energía y la CFE para coordinar avances y planificación, asegurando que el proyecto será un impulso significativo para la generación de energía limpia y la modernización de la infraestructura eléctrica en la entidad. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchísimas gracias. 2:46 p.m. ya, tiempo de hacer una brevísima pausa comercial en esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet. Voy y vengo rapidísimo porque le tengo información importante de Querétaro, información de la Ciudad de México y del Valle de México también. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, la onda tropical número 35 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán y en interacción con la entrada de aire húmedo del Mar Caribe, ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. En tanto que una baja presión en superficie sobre el Golfo de México y una vaguada en altura extendida sobre el sureste mexicano propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y el sur de Veracruz, y puntuales muy fuertes en Tabasco y Oaxaca. Por otra parte, un canal de baja presión sobre la mesa del norte y la mesa central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Puntuales fuertes en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa. Intervalos de chubascos en Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua. Y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur. Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en zonas de Baja California,
Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.
De regreso a esta segunda emisión de noticias de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, 2:51 p.m. ya, tiempo del centro de la República Mexicana. Y en la línea telefónica, saludo a mi amigo Gustavo Rentería, que como todos los martes tiene temas muy buenos que platicarnos. ¿Cómo estás, Gustavo?
Bien, Cristian, y contento de poder entrar al aire con tu muy amplio público. Te abrazo con afecto y respeto. Mira, Cristian, a mí no me gusta hablar nunca mal de personas que me dieron de comer. Yo soy fundador de Proyecto 40, es decir, la empresa televisora de Ricardo Salinas Pliego. Yo fui fundador del noticiario dominical y después regresé otra vez ya a ADN 40 a participar en dos espacios. Fui el conductor de Desde las Cámaras y fui comentarista de Café de Noche. Pero una cosa es mi relación con la empresa, mi agradecimiento por haberme dado la oportunidad de prestarme su pantalla durante muchos años, y otra, la relación del dueño, Ricardo Salinas, y su familia con el Servicio de Administración Tributaria. La ley establece que todos los mexicanos debemos de pagar impuestos, y debemos de pagarlas en forma proporcional. Es decir, tú y yo, que ganamos mucho menos que el señor Ricardo Salinas, pagamos menos impuestos que el caballero que tiene una serie de sociedades anónimas. A más percepción, más pago de impuestos. A menos percepción, menos tributación. Y en particular, él es muy conocido, no ha venido pagando impuestos según el SAT y le quieren cobrar de más según él. Pero la realidad es que ya cumplió todas las instancias posibles para que llegue a un veredicto. Es decir, tú cuando tienes una controversia con una autoridad, pues tienes primeras, segundas, varias instancias, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal de nuestro país, tendrá que emitir un fallo. Según información de la propia presidenta de la República y la procuradora fiscal, se habla de que adeuda alrededor de 43,000 millones de pesos. 43,000 millones de pesos que se dividen en alrededor de entre 8 y 9 juicios. Y su fortuna, pues, se calcula de 80,000 millones de pesos. Es decir, estamos hablando de que todos sus inversiones, el costo, llamémosle, comercial de sus empresas, costarían la mitad de lo que le debe al fisco. ¿Y por qué estas cantidades? Porque al momento de que tú dejas de pagar, se te van aumentando recargos e intereses. Pero difícilmente se observa que pueda cumplir al cash cash. Dice la ley fiscal que si tú pones pues algún terreno, alguna casa, algún avión, algún yate, puedes ir pagando parcialmente, que esa es quizá la única solución que hoy tendría Ricardo Salinas Pliego en este momento. Ahora bien, lo que está más allá del tema legal, tributario, es el tema de la relación que él ha construido con el gobierno, de ser un asesor cercanísimo, y yo diría hasta promotor de Andrés Manuel López Obrador. Hoy la relación con la presidenta ha llegado a un nivel de completo rompimiento. Faltas de respeto, apodos, epítetos descalificativos, que ya no permiten un arreglo como él lo proponía en el tuit que tiene fijado, es decir, en el mensaje último que colocó en la red social X. Así es de que estamos los mexicanos ante un escenario donde a un personaje que hoy se considera el tercer hombre más rico de México, pues sería intervenido por las autoridades fiscales mexicanas porque, repito, no veo una posibilidad política de arreglo. Recordemos que Ricardo Salinas también ha sido muy polémico, porque a través de estas mismas redes sociales podemos observar cómo vive un multimillonario con su yate en un penthouse en la zona de Polanco de la Ciudad de México, con no uno, sino varios aviones, Gulfstream Learjet, o sus helicópteros Bell, los vinos que bebe, las comidas y viandas que come, cómo viste, con quién se divierte, cómo se divierte. Así es de que creo que será, permíteme el término, ejemplar de ejemplo, será ejemplar la decisión que tome la Suprema Corte de Justicia, donde parece que en los próximos 3 o 4 meses tomará una decisión final donde se le reclaman, repito, casi 50,000 millones de pesos, querido Cristian.
Así es. Querido Gustavo, siempre es un gusto escucharte.
Para mí es un honor poder participar en este tu espacio, y un saludo a tu público inteligente siempre. Cuídate mucho.
Gracias, Gustavo. Bonita tarde. Gustavo Rentería, por supuesto. Voy con más información. Fíjese que Hidalgo ahora se manifiesta como Hidalgo Honesto, y esto que será la nueva sede de la rendición de cuentas en la entidad. Pero Antonieta Islas nos platica.
Con la entrega del edificio 3, el gobernador Julio Menchaca Salazar puso en marcha el complejo Hidalgo Honesto, un espacio para la rendición de cuentas, transparencia y combate a la corrupción, que representó una inversión superior a 155 millones de pesos. El mandatario puntualizó que las dependencias que integran la Contraloría hoy pueden estar en un espacio digno y decoroso, que les permite también a la ciudadanía estar siendo bien atendida. Detalló que el complejo Hidalgo Honesto consta de 3 edificios que albergan a más de 390 personas servidoras públicas de la Contraloría, Transparencia, el sistema anticorrupción y laboratorios de control de calidad, quienes estaban distribuidas en 8 inmuebles, mismos que se dejaron de rentar y representan un ahorro anual de 12 millones de pesos. En el primer edificio se ubica la plataforma digital nacional del sistema anticorrupción, áreas de vinculación ciudadana, de vigilancia y el laboratorio de control de calidad y análisis de materiales, que ha realizado más de 900 pruebas en el último año y medio en todo el estado. En tanto, la unidad 2 se enfoca en la normatividad fiscal, fiscalización, archivo general, el Instituto de Transparencia, al igual que la atención a proveedores. El edificio 3 cuenta con el área jurídica y de responsabilidades administrativas, área de contralores y comisarios públicos, comunicación social, contraloría interna y el despacho también de una sala de audiencias públicas para realizar las actuaciones procesales. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Tiempo de deportes con Oscar Guerrero.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presenta.
Esta es la información deportiva, y arrancamos en el mundo del pugilismo, donde el campeón, la leyenda Julio César Chávez, encendió las alarmas en las últimas horas tras darse a conocer que estaba ingresado en un hospital y que sería sometido a una cirugía debido a un fuerte dolor que presentaba. Fue a través de la cuenta de Instagram de Omar Chávez, en donde se informó por medio de un video que el legendario boxeador mexicano iba a entrar al quirófano para extraerle una piedra que tenía en el ureter izquierdo. Por medio de las historias de Instagram, la leyenda del boxeo tranquilizó a sus miles de seguidores al compartir un mensaje en el clip en el que se informó de la operación a la que se le sometió. Todo bien, amigos, a darle para adelante, con otras palabras, obviamente, escribió el gran campeón mexicano. Cabe destacar que la esposa del exboxeador también compartió una serie de videos en los que agradeció las muestras de cariño que recibió tras darse a conocer el estado de salud de Julio César Chávez, además de que confirmó que todo está bien con él. Le agarró un dolor y fue a checarse, y pues resultó que traía unas piedritas que necesitaban sacarle. Es algo rápido y sencillo, él dijo de una vez, háganme lo que me tengan que hacer, pero todo está bien, Julio es así, cualquier cosa, él se checa y rápido quiere hacer las cosas, dijo Miriam Escobar. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo, que informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Chiles La Costeña, los chiles de México, presentó.
Así llegamos a la parte final de este noticiero. Soy Cristian Valdés. Le invito a que se quede en la tercera emisión de Noticias con mi compañero Miguel Bárcena. Pásela bien.